Buenas tardes, soy Julio López, del Cártel Centro Social de Calatayud. Estamos en la asignatura Renta y Dinero del octavo grado. Hoy vamos a ver el capítulo 6, el equilibrio del mercado de bienes y del dinero. Comenzamos aquí en primero en esta pantalla con el mercado de bienes. Tenemos aquí arriba, todo esto ya lo habíamos visto en temas anteriores. Lo primero que tenemos arriba es la condición de equilibrio en el mercado de bienes, producción igual a demanda agregada, igual a consumo, inversión y gasto público. Y debajo tenemos la igualdad, ahorro, inversión. Aquí tendríamos las ecuaciones de comportamiento, fíjate aquí, el consumo, que es igual a que es función de la renta disponible, y la inversión, que puede ser función del tipo de interés y de la producción. La renta disponible, podríamos añadir ahí, la consideraríamos la renta disponible igual a 1 menos T por la renta. Y por último tendríamos aquí abajo lo que es la condición de equilibrio, expresando ya las variables, indicando las de qué dependen cada uno. Las variables endógenas, aquí seguimos teniendo la ecuación esta, las variables endógenas se determinan internamente en el modelo y son la renta y el tipo de interés. La renta y el tipo de interés. ¿Vale? La renta aparece en varios apartados. Las variables exógenas o parámetros que definen lo que sería la política fiscal de los gobiernos serían las que tenemos ahí, impuesto proporcional, IVA, transferencias y gasto público. Y además tenemos una serie de parámetros que, entre los que tenemos la propensión nacional a consumir, que es, tiene relación positiva con la renta, o sea, el consumo, mejor dicho, tiene relación directa positiva con la renta, eso sería la sensibilidad del consumo respecto a la renta, o la propensión marginal a consumir. Aquí tendríamos la sensibilidad de la inversión a la renta y al tipo de interés. En un caso positivo y en otro caso negativo. Esto en cuanto al mercado de bienes. En cuanto al mercado de dinero, que lo tendríamos representado mediante la curva LN, que representa esas situaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, tendríamos por un lado que la oferta de dinero es igual al multiplicador más la base monetaria. Y la demanda de dinero, que podríamos expresar tanto en términos nominales como reales, dependía de la renta y del tipo de interés. Por lo tanto, la expresión de la curva LM, esa que tenemos abajo, expresada en términos nominales. De esta expresión que tenemos ahí, que es lo que utilizaremos, así como utilizamos también la de la IS, tenemos la relación efectivo de depósitos, que es B, el coeficiente de caja, que es RO, y E es la relación reservas excedentes depósitos. El nivel de precios lo consideraremos constante e igual a la unidad, más que constante exógeno, ¿vale? También en el mercado de dinero tenemos una serie de parámetros que son las distintas sensibilidades de variables a distintos a otros con relación al tipo de interés o a la renta. Esta sería, por ejemplo, la sensibilidad de las reservas excedentes al tipo de interés y así sucesivamente. Lo que nos importa es la relación, si es positiva o negativa. Y aquí tenemos abajo la relación que existe con el multiplicador. El multiplicador es mayor que la unidad y su sensibilidad respecto a distintas variables o parámetros. Vamos a ver ahora cómo funciona el modelo ISLM al modificarse alguna de las variables o parámetros. Por ejemplo, vamos a comenzar. Primero vamos a ver modificaciones del modelo con cuando varía algún parámetro. Y luego veremos modificaciones, qué es lo que sucede en el modelo cuando realizamos políticas fiscales o monetarias. Entonces, empezamos con una modificación de un parámetro. En concreto, se supone que disminuye la relación efectivo-depósitos. O sea, B, por el motivo que sea, porque se utilizan más tarjetas de débito o crédito y no hace falta tener tanto dinero en efectivo. O sea, es el parámetro B el que disminuye. El parámetro B era la relación entre efectivo y depósito. Y lo que sí tenemos en la pantalla anterior, que cómo era la sensibilidad del multiplicador monetario a las variaciones del parámetro B, era menor que cero. Esto es de la pantalla anterior. Eso que nos quiere decir de un descenso de ese parámetro B provoca un aumento del multiplicador. O sea, esto, esa conclusión la sacamos de esta expresión que la teníamos en esta pantalla de aquí. Esta de aquí. Entonces, la disminución de B conlleva un aumento del multiplicador, por lo que inicialmente, y manteniéndose en principio todo lo demás constante, al aumentar el multiplicador, va a aumentar la oferta monetaria. Entonces, la oferta monetaria se va a desplazar hacia la derecha. Ese es el primer paso. El equilibrio inicial lo teníamos aquí, en este, en el 1. Al desplazarse la oferta monetaria, manteniéndose constante de momento todo lo demás, pasamos a este punto de equilibrio. ¿Qué ha sucedido con el tipo de interés? Pues que el tipo de interés disminuye por el desplazamiento inicial de la oferta monetaria. Lo que nos tendremos que fijar es qué consecuencias tienen las variaciones, sobre todo el tipo de interés y la renta en otra serie de variables. El tipo de interés afecta, entre otras cosas, a la inversión. Entonces, un descenso del tipo de interés va a provocar un aumento de la inversión. Por eso nos movemos, o sea, el incremento de la oferta monetaria provoca un desplazamiento hacia la derecha de la LM. La ISM no varía, pero pasamos del punto 1' al punto 4'. Realmente, para el mismo nivel de renta, el desplazamiento de la LM nos reflejaría el descenso del tipo de interés en este punto de aquí. Porque para ese nivel de renta es el tipo de interés que se corresponde con el equilibrio del mercado de dinero al tener en cuenta únicamente el desplazamiento de la oferta monetaria. Vale. Como decía, el descenso del tipo de interés incrementa la inversión. Si se incrementa la inversión, nos movemos por la curva IR del punto 1 al punto 4 y ¿qué sucede? Pues que se incrementa la producción y la renta. El punto de equilibrio ha pasado de aquí a aquí en cuanto a la renta. Ahora, ¿qué pasa con el incremento de la renta? ¿Tiene algún efecto en el mercado de dinero? Pues sí, el incremento de la renta, o sea, la renta era una de las variables que afectaban a la demanda de dinero por transacción y precaución. Si hay un incremento en la renta, va a aumentar la demanda de dinero por motivo de transacción y de precaución. Con lo cual, en un segundo momento, va a ser la curva de demanda de dinero la que se va a desplazar hacia la derecha. y el equilibrio final que nos vamos a encontrar con las oferta y demanda de dinero desplazada va a ser en ese punto. Con lo cual, el equilibrio final que tenemos se corresponde con ese punto 4 que tenemos ahí. Bueno, y ahora tenemos que ver qué sucede con respecto a las otras variables. La producción ha aumentado porque ha aumentado la inversión, que eso ya lo hemos dicho, pero también habrá aumentado el consumo, porque el consumo depende de la renta disponible y si aumenta la renta disponible va a aumentar el consumo. En cuanto a la adecuación a la identidad ahorro-inversión, el ahorro habrá aumentado por el mismo motivo, porque ha incrementado la renta. Los impuestos, si son proporcionales, también habrán aumentado por el aumento de la renta y la inversión también. Como ya habíamos dicho, el gasto público no se modifica. Y en cuanto a la oferta de dinero, perdón, en cuanto al mercado de dinero, la demanda de dinero por motivo de transacción y de precaución habrá aumentado y habrá disminuido la demanda de dinero por motivo de especulación porque el tipo de interés ha disminuido. Lo que pasa es que en cualquier caso la demanda de dinero ha aumentado. O sea, si tenemos en cuenta ese equilibrio y este otro punto de equilibrio de aquí, la demanda de dinero en cualquier caso aumenta. Lo que pasa es que en cuanto a componentes aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción y disminuye la demanda de dinero por motivo de especulación. Eso en cuanto a una modificación que afectaba a la NM, al mercado de dinero. Vamos a ver ahora otro tipo de modificación que afecte al, bueno, esto es lo mismo, la misma pantalla, el mismo equilibrio que el anterior, y aquí tenéis cómo se han modificado las diferentes variables. Vamos a ver, como os decía, otro caso en el que el movimiento se produce en la IS. ¿Vale? El caso podría ser una mejora de las expectativas empresariales para no utilizar cualquier mecanismo de los que luego utilizaremos en política fiscal, como podría ser impuestos, gasto público. Entonces, imaginemos que mejora la expectativa de los empresarios. ¿Qué pasa si mejora las expectativas de los empresarios? Pues que estarán más dispuestos a invertir. Ese aumento de la inversión, manteniéndose todo lo demás constante, lo que provoca inicialmente es el desplazamiento hacia la derecha en la curva IR. Ese primer desplazamiento produce un incremento de la producción y de la renta, ¿vale? Con lo cual, inicialmente, el tipo de interés no se ha modificado, de momento pasaríamos ahí. En esa situación, con ese desplazamiento de la curva IS, la variable que se nos ha modificado en primer lugar es la renta. Entonces, tenemos que pensar ahora en el mercado de dinero. Hay un incremento de la renta. ¿En qué afecta eso al mercado de dinero? El aumento de la renta, como en el caso anterior, genera una mayor demanda de dinero por motivo de transacción y de precaución. Por lo tanto, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. La de oferta de dinero se mantiene constante. De momento no tenemos nada que nos diga que se modifica. Con lo cual, como la oferta de dinero permanece constante, el equilibrio pasa del punto 1' al 3' en el mercado de dinero. Ese punto se corresponde con este punto, con ese nivel de tipo de interés de la LM, porque la LM no se ha modificado. ¿De acuerdo? Pero sí que representa un nuevo equilibrio en la LM con un tipo de interés mayor, con lo cual nos movemos por la LM hasta situarnos en el punto C, que es el punto actual de equilibrio de la IS y de la LM. ¿Qué ha sucedido en este momento? Pues que el tipo de interés ha aumentado. Y como vemos, la renta ha disminuido un poco, porque el nuevo punto de equilibrio está aquí. El tipo de interés mayor, ¿cómo va a afectar? ¿O a qué variable tenemos que pensar siempre que afecta? Pues a la inversión. Un tipo de interés mayor disminuye la inversión. Por eso disminuye la demanda agregada y la renta. Y es ese paso del punto 2 al punto 3. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el resto de variables? Pues si tenemos en cuenta las ecuaciones de equilibrio, de igualdad para la inversión y la de la LM, la renta, la producción se ha incrementado también el consumo por el incremento de la renta, la inversión ha aumentado por el incremento de la renta, aunque también ha descendido un poco por el incremento del tipo de interés. El gasto público se mantiene constante. La igualdad ahorro-inversión, el ahorro aumentado por el incremento de la renta, los impuestos, si son proporcionales, han aumentado también, y aquí vemos que la inversión, aunque aumenta por una cosa y disminuye por la otra, aumenta por el incremento de la producción, se incrementa inicialmente por la mejora en las expectativas, ¿no? Pero luego disminuye por el incremento del tipo de interés, pero el movimiento neto es positivo, porque si no, ese igualdad a otra inversión no sería posible. Si el miembro de la izquierda, que es el ahorro y los impuestos, se incrementan y el gasto público se mantiene constante, necesariamente para que se mantenga la igualdad, la inversión tiene que aumentar también. En la misma medida que el incremento del ahorro y de los impuestos. Y abajo tendríamos la LM, la demanda de dinero por motivo de transacción aumentaría porque aumenta la producción, y la demanda de dinero por motivo de especulación disminuiría porque ha disminuido, porque ha aumentado el tipo de interés. Vamos a pasar ya a ver políticas monetarias y fiscales utilizando un solo instrumento, o sea, una sola variación. Vamos a comenzar, por ejemplo, con un incremento del gasto público. Tenemos a la izquierda el mercado de dinero y a la derecha el mercado, el equilibrio ISLM. Sabemos que un incremento del gasto público desplaza la IS hacia la derecha. Este es un caso un poco como el anterior, pero luego tendremos que ver cómo afectan a las diferentes variables. O sea, inicialmente el equilibrio que estaba en el punto 1 pasa hasta el punto 2, con lo cual el aumento del gasto público entero a ese tipo de interés es todo ese desplazamiento. El incremento de la renta, hace aumentar la demanda de dinero por motivo de transacción y de precaución. Con lo cual, la LM, en segundo paso, se desplaza hacia la derecha. La demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. Como la oferta de dinero se mantiene constante, pasamos a ese nuevo punto de equilibrio, que se corresponde en la LM con un equilibrio a un tipo de interés mayor. Con lo cual, ahora disminuye un poco la producción hasta situarnos en ese nuevo punto de equilibrio, que es el punto 3. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que ha aumentado el tipo de interés. ¿A qué variable afecta el tipo de interés en el mercado de bienes? A la inversión. Se aumenta el tipo de interés, disminuye la inversión, con lo cual disminuye la renta y la demanda agregada. ¿Cómo afecta esto a las variables? Fijaros que el gráfico es igual que el que teníamos antes, en el caso anterior, pero las consecuencias en las variables van a ser distintas. La renta aumenta, el consumo aumenta, eso sí, pero aquí vemos que la inversión disminuye, ¿vale? El gasto público aumenta porque es la política fiscal que estamos considerando. Entonces, en este caso, se ha considerado en este ejemplo que los impuestos se mantenían constantes. El ahorro aumenta porque aumenta la renta. La inversión disminuye porque en este caso lo único que ha variado de las variables que afectan a la inversión es el tipo de interés, que ha aumentado, y entonces al aumentar disminuye. En el caso anterior, a la variable inversión le afectaban dos variables. Por un lado, la mejora de las expectativas empresariales, que incrementaba la inversión, y por otro lado, la subida del tipo de interés, que la disminuía. Con lo cual había un efecto positivo y negativo. En este caso, el único efecto que hay es el negativo de la subida del tipo de intereses, con lo cual la inversión tiene que bajar. Y el gasto público aumenta porque es la política fiscal que estamos considerando. En cuanto a la LM, pues lo mismo, aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción y al aumentar el tipo de interés disminuye la demanda de dinero por motivo de especulación. Eso en cuanto a análisis gráfico. Aquí vamos a añadir lo que sería el análisis formal. Y aquí tenemos la ecuación de equilibrio de la IS y la ecuación de equilibrio de la LM, la oferta monetaria igual a la demanda monetaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver esto formalmente, analíticamente? Pues tenemos que diferenciar esas dos condiciones con respecto a qué. Con respecto a las variables endógenas, siempre la renta y el tipo de interés, y con respecto a la variable exógena que se modifique, en este caso el gasto público. Entonces, la diferencial de la primera condición de equilibrio con respecto al incremento del gasto público va a ser la siguiente. Aquí tenemos la ecuación de equilibrio. Entonces es diferencial de Y, que es una variable endógena. Explico esta un poco más, porque las siguientes, que esto es un capítulo largo, no las explicaré al detalle. Entonces, porque son muy similares. Diferencial de la renta es igual. Tenemos que diferenciar el consumo, porque aquí aparece la variable endógena Y. Entonces, es igual a lo que varía el consumo al variar la renta disponible. Pero la renta disponible depende también de la renta, ¿no? Multiplicado por lo que varíe la renta disponible al variar la renta por diferencial de Y. Más la inversión. Tenemos la renta aquí y el tipo de interés. Entonces es lo que varíe la inversión al variar la renta por diferencial de Y más lo que varíe la inversión al variar el tipo de interés por diferencial de R más diferencial de G. Entonces, la diferencial de la segunda condición de equilibrio, de la LM, tendríamos lo mismo. Lo que varíe el multiplicador al variar el tipo de interés por la base monetaria, su producto actúa como constante, por diferencial de R. Es igual a lo que varíe la demanda de dinero al variar la renta por diferencial de Y más lo que varíe la demanda de dinero por diferencial al variar el tipo de interés por diferencial de R. Bien, de esta expresión podemos despejar Y diferencial de R, lo pasamos todo a un miembro y despejamos, con lo cual tendríamos esta expresión de aquí, que es con la que vamos a continuar, ¿vale? Diferencial de R es igual a esta expresión por diferencial de I. Entonces, los signos son los que aparecen al hacer las operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión de diferencial de R en la ecuación anterior. O sea, esta misma es la que teníamos en la pantalla anterior y aquí teníamos la diferencial que hemos calculado de la ecuación de equilibrio del mercado de bienes y lo que hacemos es sustituir DR por esta expresión de aquí, para que nos quede ya una expresión en diferencial de I y diferencial de G. O sea, sustituimos DR por toda esta expresión de aquí. ¿Vale? Obviamente este término, que estaba ahí multiplicando la diferencial de R, sigue estando aquí, Entonces aquí ya tenemos una expresión con diferencial de I y diferencial de G. Ahora lo que vamos a hacer, porque a nosotros lo que nos interesa es saber cómo varía la renta cuando varía el gasto público, pues vamos a despejar de esta expresión que tenemos aquí, que es la misma, la primera es la misma de la pantalla anterior. Vamos a despejar para quedarnos con esta expresión. Con lo cual, sacamos factor común aquí, de todo esto, que es esto que tenemos aquí, y lo pasamos al otro miembro. Con lo cual, aquí ya tenemos toda esta expresión, que sabemos, por los signos de los distintos componentes que aparecen, y que son los que hemos visto al principio de este tema, ¿vale? Estos signos que aparecen aquí y en la pantalla y en esta de aquí son los que nos van a decir en la pantalla que estábamos. Si esta expresión es positiva o negativa, El numerador en este caso es positivo y lo que hay que ver es de los diferentes elementos que aparecen aquí, si ese signo al final va a ser positivo o negativo. Si en lugar de despejar diferencial de I, o mejor dicho, si en lugar de haber despejado en esta expresión de aquí diferencial de R para sustituir en la ecuación de la IS, hubiéramos despejado diferencial de I para sustituirlo en la expresión de la LM y obtener esta expresión que nos dice cómo varía el tipo de interés al variar el gasto público, nos habría quedado esta expresión de aquí, que es mayor o igual que cero. Si las ecuaciones de la IS y la LM fueran lineales, que son todos los casos que hemos visto, aquí tendríamos la expresión de la ecuación de equilibrio, y aquí la de la LM. Haríamos lo mismo, diferenciaríamos respecto a las variables endógenas, que son la renta y el tipo de interés, y a las exógenas que se modifican, que es el gasto público en este caso. Con esto obtendríamos los dos multiplicadores, el multiplicador del gasto, indicándonos lo que varía o cómo varía la renta al variar el gasto público y cómo varía el tipo de interés al variar el gasto público, que son en ambos casos positivas estas expresiones. El que sean positivas estas expresiones, lo que nos está diciendo es que si aumenta el gasto público, va a aumentar la renta y el tipo de interés. Y eso es lo que vemos gráficamente en esta pantalla final. Aquí se había producido, pasábamos del punto 1 al punto 3, el equilibrio, y había un incremento de la renta y un incremento del tipo de interés. Pues eso que veíamos gráficamente aquí es con estas expresiones que hemos ido obteniendo, donde nos dicen que efectivamente eso es positivo, es mayor que cero o no. Vamos a ver unos casos particulares. Por un lado tendríamos el caso de que la LM fuera horizontal. Si la LM es horizontal, estamos en una situación de trampa de liquidez. La demanda de dinero, si nos fijamos en el mercado de dinero, la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés. Es horizontal. Y la curva de demanda de dinero, en ese caso, es el tramo horizontal. Eso nos da una LM horizontal. La expresión sería, o sea, ¿cómo varía la demanda de dinero ante el tipo de interés, que era lo que llamábamos menos V en el modelo lineal? Esta expresión en ese caso es infinito. Gráficamente lo tenemos ahí con la LM horizontal. El caso es el mismo, un incremento del gasto público. Entonces, en una situación de trampa de liquidez, la eficacia de la política fiscal es máxima porque no se eleva el tipo de interés. Como la LM es horizontal, el desplazamiento inicial de la IS produce el incremento de la renta, pero mantiene el tipo de interés constante. Entonces, si cogemos el multiplicador que habíamos calculado antes, yo, en este caso concreto, en el que la derivada de L con respecto a R es infinito, esto que he puesto aquí, esta expresión que tenemos aquí, eso es infinito, pues en el multiplicador que habíamos calculado antes, yo tengo esa expresión aquí, del multiplicador, lo que hago es sustituirla por infinito. Entonces, este denominador se nos hace infinito, con lo cual esta expresión que tenemos aquí se hace cero. Y como esto es positivo y el numerador es positivo, se nos queda también que esta expresión es positiva, porque el segundo sumando del denominador se nos va a hacer cero. Y lo mismo con relación al tipo de interés, la derivada de la demanda de dinero con respecto al tipo de interés es infinito, lo sustituimos ahí, y en este caso, esta expresión de aquí, esto es infinito, el denominador, con lo cual la variación del tipo de interés al variar del gasto público cuando la LM es horizontal es igual a cero. En el caso de un modelo lineal, aquí tendríamos las variaciones. Esta V que tenemos aquí es lo que sustituimos por infinito, esta que tenemos aquí, y con eso vemos cuál es el resultado de ese multiplicador, ¿vale? Otro caso que se nos puede dar es que la LM sea vertical. En ese caso, ni la demanda ni la oferta de dinero dependen del tipo de interés. En el modelo lineal que considerábamos, la oferta monetaria ya era vertical, no dependía del tipo de interés, con lo que bastaría que la demanda de dinero fuera también insensible al tipo de interés. Con lo cual, las dos condiciones que tendríamos, o lo que cambia este caso del plazo general, es
della variazione della erogazione di dinero con rispetto al tipo di interesse, lo che era meno sube, en este caso es igual a cero, y también que la oferta monetaria, el multiplicador monetario con respecto al tipo de interés, también es igual a cero. Esto quiere decir que la oferta de dinero es vertical, y esto que la demanda de dinero también es vertical. Entonces, en este caso tenemos una LM vertical, que si se produce un aumento del gasto público, desplazamos la Y hacia la derecha, pero vemos que como la LM es vertical, va a resultar que no se aumenta, que no aumenta la renta de la producción, y que todo ese desplazamiento de la Y se traduce en un incremento del tipo de interés. En este caso, si tuviéramos la LM vertical, la eficacia de la política fiscal sería nula. Y aquí tenéis analíticamente lo mismo. El multiplicador inicial, el que hemos calculado al principio, y aquí sustituimos esta expresión por cero y esta otra expresión por cero también, que son lo que nos dice que la LM es vertical. Lo operamos. Con eso se nos queda que esto es igual a cero. Con respecto al tipo de interés, lo mismo. Estos son los dos valores que sustituimos. Nos queda que eso es mayor que cero. Y, por último, esto es lo que reflejaría que se aumenta el tipo de interés. Porque veáis un poco en este caso, ¿qué es lo que pasa en este caso? ¿Por qué esto es mayor que cero? Aquí tenemos en el numerador signo negativo, y este término de aquí se nos va a hacer cero, porque en el numerador tenemos cero de esta expresión, cero multiplicado por todo esto es cero, con lo cual aquí tenemos un cero, más esta expresión de aquí. Y esa expresión de ahí, tener cuidado, porque esta derivada de la inversión con respecto al tipo de interés es negativa, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta el signo que tienen esas expresiones por sí mismas, ¿eh? La inversión varía de forma inversa a la variación del tipo de interés, con lo cual la derivada de Y con respecto a R es negativa. Numerador negativo, denominador negativo, nos queda que esta expresión es positiva. En el caso del modelo lineal tendríamos estas sustituciones. Esto lo dejo indicado porque es, digamos, lo mismo. Y el tercer caso sería aquel en que la IS fuera vertical, que es lo que estaba dibujado arriba. ¿Qué significa que la IS es vertical? Significa que la inversión no depende del tipo de interés. Entonces, el dato que tenemos es que la derivada de la inversión con respecto al tipo de interés, o sea, el parámetro menos y que el modelo lineal, es igual a cero. Sabéis que es en el modelo no lineal, y esta expresión es el modelo lineal. Lo mismo que en las pantallas anteriores, ¿eh? La derivada es de los modelos no lineales, el parámetro de los modelos lineales. Como la inversión no depende del tipo de interés, la política fiscal es máxima. Pero, a diferencia de lo que sucede en el caso de la LM horizontal, aquí sí que suben los tipos de interés, ¿eh? Porque la LM es normal, tiene pendiente positiva. Se incrementa la renta y se incrementa también el tipo de interés. Analíticamente, pues tenemos lo mismo que os he puesto antes, ¿de acuerdo? En la parte de arriba, el multiplicador original, y en el de abajo, sustituido por la variación que corresponda. En este caso, este término de aquí es cero. Consecuencia, esto es mayor que cero. En cuanto al tipo de interés, lo mismo. Y en el caso de modelos lineales, teníamos que este término y era cero, ¿vale? Y aquí con relación al tipo de interés. Bien, aquí tenéis un cuadro que aparece en el libro, en el que habla de las eficacias de la política fiscal. Y aquí tenéis el multiplicador del gasto público en un modelo lineal. ¿Vale? Este tipo de cuadros da mucho juego en preguntas de examen, ¿no? A saber si es más eficaz o menos, o cuándo es más y cuándo es menos. Un poco de esto ya lo hemos ido viendo. Bien. Hemos visto, en el caso normal, que el aumento del gasto público incrementaba la renta e incrementaba también el tipo de interés. ¿Qué sucede con el resto de variables? Bueno, pues el consumo aumenta y lo mismo sucede con el ahorro, porque aumenta la producción, ¿vale? Aumenta la renta. Con relación a la inversión, depende por un lado positivamente de la renta y negativamente del tipo de interés. Por lo tanto, en este caso, el resultado va a ser incierto, salvo que en el enunciado del ejercicio concreto que estemos realizando nos dé alguna pista sobre cuál va a ser el efecto que puede tener mayor importancia. Los impuestos en este caso, como son proporcionales, también aumentan y en conjunto aumentan los ingresos impositivos. Vamos a ver ahora el caso de una política monetaria. Por ejemplo, se podría aumentar la base monetaria, el Banco Central podría aumentar la base monetaria para incrementar la oferta monetaria. Entonces, lo que vamos a hacer, primero es el análisis gráfico, la IS se mantiene constante, la LM la vamos a desplazar paralelamente hacia la derecha, con lo cual el equilibrio final vemos que nos da un incremento de la producción y un descenso del tipo de interés, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora formalmente cómo conseguimos ese resultado. Incremento en la renta y disminución del tipo de interés. Aquí tendríais lo que nos diría cómo varía la producción cuando varía la base monetaria, de acuerdo con el modelo ISLM, tendríamos este multiplicador, que es todo esto, y aquí con relación al tipo de interés. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, diferenciar ambas condiciones de equilibrio con respecto a las variables endógenas, que son la renta y el tipo de interés, y a la variable exógena que se modifique, que en este caso es la base monetaria. Si el modelo, en lugar de ser no lineal, es lineal, pues tendríamos estas expresiones del multiplicador. Y si analizamos los mismos tres casos que hemos visto antes, la LM horizontal, la situación de trampa de liquidez, la LM vertical y la IS vertical, tendríamos los diferentes multiplicadores. ¿Vale? Aquí tenemos en esta pantalla los cuatro multiplicadores. Entonces, en el caso, a ver si he puesto, esto ya es gráficamente. En este caso, habría que coger estos cuatro multiplicadores e ir sustituyendo en ellos el elemento que varía en estos casos especiales. O sea, en este caso, que era la LM horizontal actual para el líder, lo que tenemos que hacer es sustituir en el modelo lineal la expresión derivada de L con respecto a S, o bien en el modelo lineal menos V por infinito. Esto es lo que hace que la LM sea horizontal. En este caso, la eficacia de la política monetaria es nula. Esto que estamos mirando ahora, un incremento de la masa monetaria y el incremento de la masa monetaria. Política monetaria nula. Nula. El siguiente caso sería la LM vertical. Aquí sí que se desplaza.